va a ocuparla a largo plazo.
En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que no parará hasta derrotar a los terroristas. Paralelamente, desde el enclave palestino, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos denuncia que miles de familias se enfrentan a dificultades sin precedentes. Forzadas a desplazarse, sufren hambre, pérdidas y un futuro incierto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Corte Constitucional de Guatemala ha ordenado garantizar la juramentación del presidente electo de ese país, Bernardo Arévalo. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este viernes 15 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico acá en la cabina, y como de costumbre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias, intentaremos ya en breve tener la comunicación con Dayana Aranda Batista, la esposa del preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, en precarias condiciones en el penal de Quibicán. Vamos a hablar hoy también de la situación del incremento de la violencia, el hurto y la delincuencia en Cuba cuando ya estamos a 15 de diciembre. Tendremos también el contacto en este tributo y homenaje que le estamos dando a los presos políticos del 11J, la comunicación con Esmeralda Estrada, la madre de Dairon Martín Rodríguez, paciente esquizofrénico condenado a larga condena en el combinado del Este por el 11J. Y de esto, bueno, pues seguiremos hablando en la segunda parte del espacio. Importante también en la segunda parte de Cuba al Día, tendremos más testimonios como estos y el dramático testimonio desde Tapachula, en México, en el punto fronterizo, está ya Ramón Zamora, el médico y activista cubano que ha sido forzado en las últimas horas a salir del país para evitar el apresamiento de sus hijos. Tendremos íntegramente la directa que hizo a través de un portal de YouTube denunciando cómo fluyeron las cosas durante estos días ahí en su barriada de Holguín, cuando fue detenido junto a sus hijos por la seguridad del Estado. En cuanto a las noticias que hacen titulares hasta ahora de la tarde, tres presas políticas condenadas por su participación en las masivas protestas populares del 11 de julio, miembros del Partido Republicano de Cuba continúan siendo acosadas por órdenes de la seguridad del Estado. Se trata de Angélica Garrido, su hermana, pues también condenada por el 11J, María Cristina Garrido, y pues el tercer caso es el de la valerosa presa política que se encuentra pues en el penal de Isla de la Juventud, Lisandra Góngora Espinosa. A esta hora de la tarde, el cantautor Fito Páez apoya a la Asamblea de Cineastas por dar la pelea en este momento tan difícil que vive Cuba, así lo expresó el rockero en las redes sociales. El presidente Joe Biden y el secretario de Estado Anthony Blinken ratifican sus políticas hacia Cuba. Cubanos sufren escasez total, hay bastante disgusto y nadie quiere saber nada de este gobierno. Educación en Cuba, el camino de lo plural al totalitarismo. La callada por respuesta. Peloteros del Team Patria y Vida ignoran acusaciones que pesan sobre ellos de La Habana. Y otra vez detenido el carretillero Alexei Rodríguez Martínez, que desafió a los inspectores estatales en la capital holguinera. Dos fallecidos y más de una decena de heridos en accidente del tránsito en la carretera central. Y finalmente, se señalará hoy y mañana el séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que analizará temas prioritarios, según el oficialismo, como es la escasez de alimentos. Vámonos directamente pues con nuestro primer invitado, el contacto hoy en Mayabeque, en la provincia de Mayabeque, desde Nueva Paz, con Dayana Aranda Batista, la esposa del preso político del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, en precarias condiciones en el penal de Quibicán. Buenas tardes, Dayana.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, 15 de diciembre, nos gustaría una valoración suya, cerrando el año, un segundo año que usted pasa sin su esposo, cumpliendo una injusta condena por ejercer un derecho supuestamente establecido en la Constitución sin cometer ningún delito serio, está cumpliendo una larga condena. ¿Cuáles son las condiciones este 15 de diciembre que enfrenta Juan Enrique ahí en el penal de Quibicán?
Juan Enrique ya no se encuentra en el penal de Quibicán. Juan Enrique, el 28 de noviembre...
¿Verdad que sí, que lo había sido trasladado y nos habíamos quedado sin saber a dónde? ¿Dónde se encuentra ahora?
En la prisión de Melena 2.
En Melena 2. ¿Y ahí ya fuiste a verlo? ¿Cómo está?
Ya fui a verle ya. Las condiciones siguen siendo las mismas. La única diferencia es que la prisión esta me queda más cerca, pero sigue el mismo maltrato, las mismas humillaciones. Está más deteriorado. A él lo trasladaron de la prisión de Quibicán para que no siguiera denunciando lo que le habían hecho en la prisión de Quibicán. Y el cambio, no ha tenido ningún cambio, sigue en las mismas condiciones. Ya estuvo en celda de castigo aquí en la prisión de Melena, de Melena 2. Estuvo como 11 días en el hueco, una celda de castigo que le dicen en el hueco. Yo fui a verlo hace días atrás, al principio de este mes, creo que fue el día 9. El día 9 que yo fui, fui a llevarle medicamentos porque está con crisis de asma por el cambio de tiempo. Y estoy reclamando todavía una caja de jeringuilla que le llevé, que se la quitaron. Se perdió la caja de jeringuilla. Los medicamentos desde la hernia discal se perdieron, no han aparecido, ya los reclamé. Yo tengo que ir ahora de nuevo el día 19, que tengo visita con él. Él no me llama, él me llama, yo tengo noticias de él a través de otro peso, porque a él no le han dado el teléfono todavía. Desde que estaba en la prisión de Quibicán, él no llama por teléfono. El teléfono de él está negado todavía. Y nada ha cambiado la situación de él, para nada. Al contrario, cada día empeora más.
Todo esto, Dayana, por su posición política.
Exactamente.
Porque él se niega a la rehabilitación ideológica y al plan de rehabilitación que hagan matutinos. Otra cosa, Dayana, tú como madre, como esposa, ¿qué significa para ti pues tener a tu esposo preso ya este 15 de diciembre? ¿Se puede hablar de celebrar Año Nuevo, Nochebuena, con las condiciones familiares que tú tienes?
Para nosotros los familiares de los presos políticos no existe Navidad, no existe fecha especial, no existe fecha de cumpleaños. Nosotros estamos de luto. Para nosotros no existe Navidad, nada.
Gracias, Dayana. Dayana de Aranda Batista, un gusto como siempre. Pues la esposa del preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez. Vamos a intentar la comunicación en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. El tema recurrente, pero no deja de ser importante, el incremento de la violencia en Cuba y sus máximas expresiones en el último sacrificio, el vandalismo, los robos, los asaltos y el precario accionar de la Policía Nacional Revolucionaria, tan efectiva para reprimir a la disidencia cubana. Vamos a intentar la comunicación ahí en Pinar del Río, el occidente del país, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Contacto ya en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, el occidente cubano, provincia de Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, el agricultor campesino y periodista independiente, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, no hemos dejado de hablar de este tema por mucho tiempo, pero es que está haciendo récord en este mes de diciembre, la cantidad de feminicidios, los asaltos, el vandalismo, los asesinatos, el último sacrificio. Esteban, ¿hacia dónde nos dirigimos con la oleada de violencia que hay en Cuba por parte de la sociedad y el precario accionar de la policía que tan efectiva es para detenerlos ustedes, a los activistas de derechos humanos y a los periodistas independientes?
Exactamente, es un cierre bastante coincidente con lo que está sucediendo en Cuba. Realmente, Tomás, esto es una noticia lo que se está viviendo en este país. Ya prácticamente la inseguridad ciudadana ha llegado a un límite, que hay muchas ciudades dentro de Cuba que ya les están dando en horas del día o de la noche, como dicen por ahí, el toque de queda, porque no se pueden salir a las calles debido a la inseguridad que hay. Ya hemos hecho otros programas relacionados con el ganado vacuno, que prácticamente los campesinos tienen que ponerlo debajo de sus camas para que no se los roben y no se los maten. Y por otra parte, también hemos hecho algún programa con respecto al feminicidio, que también ha ido en ascenso en este mes de diciembre y en todos los meses anteriores, que ya está por 80 y tantos casos de feminicidio en Cuba. Y ahora ya prácticamente la juventud, todo el que tiene un joven lo sabe, cuando sale a las calles, los sábados en la noche, los días así que prácticamente son festivos, tienen el creo en la boca porque no saben si regresa, porque es violencia, es asesinato, para robar, para tratar de ultimar a cualquier tipo de persona por cualquier razón. Esto no se sabe a dónde va a parar esta situación.
Hay una relación, Esteban, entre el decrecimiento de la calidad de vida en este país y el incremento de la violencia.
Sí, por supuesto, porque realmente el decrecimiento en la natalidad está relacionado precisamente porque ya las mujeres no quieren parir prácticamente debido a la inseguridad que se vive, debido a la escasez que se vive. Y por otra parte, es una población bien envejecida, que ya también relacionado con la falta de medicamentos, con la situación que hay con la salud pública en Cuba y con tantas cosas, ha ido también decreciendo. Entonces, quiere decir, y por otra parte, la situación de la migración, que también ha devastado lo que es la parte demográfica de Cuba y principalmente de la parte de los jóvenes. Entonces, esto está relacionado todo una cosa con la otra.
Bueno, el agradecimiento ahí en el territorio occidental, pues, a Esteban Ajeta Bascal. Vamos, pues, a tener información ahora sobre la situación de un preso del 11J. Vamos a intentar la comunicación en Quito, Ecuador, con Estelvina Rodríguez, la madre del preso del 11J, Dairon Martín Rodríguez, paciente esquizofrénico en precarias condiciones, en el penal combinado del Este, el 11J. Vamos a intentar conocer con ella la expectativa de qué representa para ella este cierre de año, otro año más sin su hijo en casa, en prisión, que incluso no le permite ni la comunicación telefónica con ella, que ha tenido que exiliarse por razones familiares ahí en Quito, Ecuador. Vamos a intentar la comunicación con ella. Dairon, pues, está en precarias condiciones en el penal de máxima seguridad combinado del Este de La Habana, y queremos tener las valoraciones de ella, pues, ante esta penosa realidad que enfrenta esta familia cubana, una de las tantas sufriendo por los cientos y cientos de presos del 11J que permanecen castigados por el régimen cubano por ejercer un derecho, el derecho al disenso, a la protesta, a poder expresarse libremente, como según expresa, pues, la propia Constitución de la República. Sin embargo, producto de salir a las manifestaciones masivas populares del 11 de julio, aún permanecen en las cárceles cubanas. Tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde. Vámonos a Quito, Ecuador. Tenemos ya el contacto con Estelvina Rodríguez, la madre del preso del 11J, Dairon Martín Rodríguez. Buenas tardes, Estelvina.
Buenas tardes.
Bueno, Estelvina, un saludo tenerla. 15 de diciembre. ¿Cómo cierra el año para usted? Una familia dividida, ustedes han tenido que exiliarse, el gobierno le impide la comunicación incluso a su hijo desde el penal combinado del Este telefónica. ¿Qué nos puede decir este 15 de diciembre? ¿Qué significa este fin de año para usted y cuáles son las condiciones que sigue enfrentando Dairon en el penal combinado del Este?
Sí, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿qué le puedo decir? Que ya vamos, ya hizo 2 años y 5 meses. Ya otro fin de año, otro cumpleaños y otras muchas fechas más que ya no podemos, hemos podido estar con él, ni pasarla, ni verlo, ni hablar, porque ya ni hablar nos deja. Ya ahorita hace un año que no podemos hablar con ellos, le quitaron las llamadas, parte de la represalia de la dictadura que hay en Cuba. y por todas las directas que nosotros hacemos siempre, justamente porque quejándonos por cosas de que están violando todos sus derechos humanos. Entonces, ¿qué le puedo decir? Que mucha tristeza, mucha angustia, porque otra fecha más, pero a pesar de eso, con todos los problemas que conlleva, que tiene allá adentro con sus enfermedades, y bueno, todos los presos políticos, como es natural, los familiares. Hemos sabido muy poco de él, porque como ya no se puede comunicar con nosotros, es a través de la visita, cuando su papá va, él nos hace cartas, que son una vez al mes, y ahí, bueno, más o menos, él nos explica que, bueno, pasó mucho porque él quería ir a una reunión que hacen cristiana ahí dentro del combinado, y hasta eso se lo negaron y tuvo muchos problemas, que si una firma siempre era un cuento distinto para él poder asistir. Y bueno, entre eso, su enfermedad con sus cosas, que después que nosotros gritamos y le hicieron toda la... le lo llevaron al médico, todo aquel paripé, él... resulta ser que al final le dijeron, una militar ahí adentro, una otra le dijo que ni a él le iban a dar dieta porque él estaba preso, ni que medicamento tampoco porque ellos no lo tenían. Entonces no hicieron nada, lo llevaron al médico, pero no hicieron nada, él sigue carenando con las comidas que no le asientan, con las pastillas que no la toman, con los dolores. Cuando le dan las crisis sigue vomitando sangre, sigue vomitando, deja de comer, más todos los problemas que tiene con su enfermedad. Entonces ahora vaciaron el piso, lo dejaron a él ahí, entraron nuevos muchachos. Y es bueno, él más o menos dentro de eso, los que le pusieron dentro de la celda, ha tratado, como son presos políticos igual que él, los cambiaron y a él lo dejaron solo ahí, no sé por qué motivo. Y bueno, ha hecho amistades con los que han entrado nuevos. Eres una gente muy sociable y dice que son muchachos muy jóvenes. Y así, ¿qué le puedo decir? Mucha tristeza en mi corazón. He estado bien delicada, de salud, bien malita. Porque cada día que pasa, veo que pasa el tiempo y no... Y bueno, pero bueno, no pierdo la esperanza. Yo creo en Dios y aparte de eso, hay mucha gente exiliada que están haciendo muchas cosas como ustedes por nosotros. Y eso es lo que me inspira a seguir luchando y a querer seguir viviendo y gritando por él y bueno, por todos los presos políticos.
Estelvina, no hay nada que celebrar esta Navidad.
No, nada, nada que celebrar. Nosotros, primero que todo, estamos fuera de nuestro país y de toda la familia. Yo vivo aquí con mi hija y mi nieto. Y segunda, la tristeza de la separación, de no poder ni felicitarlo ni saber ese día, saber cómo pasar una fecha tan importante de familia que siempre pasamos toda la familia y saber que él está adentro, que ni va a cenar, ni va a poder hablar conmigo, ni vamos a poder ver, ni vamos a poder estar juntos. Es muy triste, la verdad. Es muy triste lo que estamos pasando todos los familiares y es muy triste saber todo lo que ellos están pasando ahí dentro. ¿Qué les puedo decir?
Gracias, Estelvina. Estelvina Rodríguez, desde Quito, Ecuador, madre del preso político Dairon Martín Rodríguez. Muy lamentable esta situación. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en Guaro, en Mayarí, con la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes. Tenemos dos temas con ella: la situación de los giros postales y otra situación que queremos más tarde pues compartir, que Teresa nos explique hacia dónde se dirige pues esta situación del incremento de la violencia en el país a lo largo y ancho del territorio nacional. Contacto a esta hora de la tarde ya en Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Radio Martí.
Bueno, Teresa, tenemos un tema importante unos minutitos más adelante, pero antes que nada, continúan las irregularidades de Correos de Cuba con los giros postales, incluso dineros y demás. Usted también ha sido víctima de esto. ¿Qué está pasando con la ineficiencia de Correos de Cuba?
Bueno, Tomás, bueno, voy a decirte que yo tengo la experiencia por esta prima que tengo allá en Dos Caminos de San Luis, en Santiago de Cuba, en días atrás, le pasé un giro primero de 500 pesos, después le pasa otro de 1,000 y pasan los días y los días y los días. Una cosa que debe uno recibirlo, se supone que yo pueda llamar a la persona y decirle, oye, ya voy a depositarte el dinero, voy a cobrarlo, pero no. Bueno, aquí fue uno armando el bateo, como bien decimos, y ahora ya llevaba el giro alrededor de una semana. Entonces publiqué que ustedes vieron, porque eso es indignante, ver cómo ellos te cogen tu dinero así de fácil. ¿Por qué ellos no te dicen, no, vamos a llamar allá a ver si tienen dinero disponible para que usted deposite aquí? No, no, en cuanto uno va, ahí hacen así y agarran el dinero que no es de ellos. Así estamos, ya no es seguro para nada. Yo por lo menos no voy a poner un giro más a ese correo. ¿Para qué? Para sufrir después, y habrá personas que no reclamen y nunca vean el dinero.
Muy lamentable. Teresa, ocurrió nuevamente el último feminicidio ahí en Holguín, pues el propio marido la enterró a esta holguinera, madre de niños. El tema de la violencia, Teresa Miranda Céspedes, ¿a dónde está cerrando esto con el 2015? ¿Hay una relación directa entre el decrecimiento del nivel de vida de los cubanos, los problemas morales, la descomposición de la sociedad y los asesinatos, robos, la violencia? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
Bueno, Tomás, esto, si aquí no hay un cambio en este país de gobierno, de si no hay, si ellos no ceden en lo absoluto, esto va a seguir, porque, como bien has dicho, es una sociedad deformada, que el castrismo la deformó, y entonces son personas que no tienen ningún tipo de temor de Dios, ningún tipo de valores, se practican. En la sociedad son pocas las personas que tú puedes sacar, que son personas honestas, que son personas correctas. ¿Te das cuenta? Estamos viviendo, sálvese quien pueda. Entonces, ese tipo de persona que no tiene escrúpulos, para hablar claro, en medio de esta situación tan difícil, se ponen de mal humor porque la gente no tiene que comer, se arman los conflictos. Es una guerra que se está viviendo entre cubanos y bueno, ya tú ves, no hay valores de ningún tipo. Mira qué clase de matazón de mujeres, los robos, te matan para matarte, para robarte. Esto es lo más grande de la vida mismo.
Teresa, ¿esto está afectando también ahí la zona de Guaro?
Ve, amigo, esta zona también, los robos, sobre todo los robos, porque bueno, aquí el hombre que la policía dijo que en un batey cercano, que tú sabes que dijeron que el hombre se había suicidado, todo el mundo dice que no, que ese hombre lo mataron y que eso quedó así. Aquí no se ha visto tanto así de estar matando a las personas, porque parece que nadie se ha enfrentado con los ladrones. Pero robo, eso es lo más terrible, y va a haber más, y la gente se está desmayando de hambre. Tomás, mira, este mes nos han traído, el arroz que llegó aquí a Duero fue de octubre, y aquí no han traído arroz este mes, trajeron, creo que 3 libras de azúcar, algo así. Eso es, imagínate tú cómo una persona va a vivir comiendo qué, del aire nadie vive. Entonces todo eso tiene a la persona desesperada, vuelta loca, agresiva. Esto es terrible, amigo. Que Dios tenga piedad de Cuba, porque no sé a dónde vamos a ir a parar, la verdad. Porque esta gente no está dispuesta a ceder. Esta gente no le importa si la gente se muere, si la gente come. Eso no es problema de ellos. Lo de ellos es mantenerse en el poder a la fuerza, aunque tengan que matar a todos los cubanos juntos.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí, para nuestro espacio. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día, este viernes 15 de diciembre. Vámonos a la pausa en minutos, estamos de regreso.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Soy María Matienzo y desde aquí, desde Madrid, deseo que esta Navidad sea menos negra de la que hemos venido viviendo, aunque lo dudo porque el panorama pinta para peor. ¿qué otro deseo podría tenerse para Navidad y para fin de año? Que amanezca una Cuba libre, sobre todo de castrismo y de Díaz-Canel y de tanta mala persona.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Café. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola Cuba, te saluda Cristian Castro. Estoy muy contento de saludar a todos los hermanos cubanos a través de Radio Martí. Un cariño enorme y gracias por tanto amor.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
Hola amigos de Cuba, soy de Semer Bueno y a través de Radio Martí los saludamos a todos ustedes.
Hola amigos, soy Gloria Estefan y quiero enviarles a todos un cariñoso saludo y deseándoles las Pascuas más lindas, llenas de amor y felicidad que puedan tener en su vida.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este viernes 15 de diciembre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes, en este compromiso informativo con la veracidad y la verdad. También a nuestro equipo el agradecimiento, contar hoy un placer con Efraín García en el control técnico acá en la cabina y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. Vamos ya en breve a tener comunicación en Santi Espíritus con otro periodista independiente. La situación del incremento de la violencia, ¿cómo cierran estos parámetros en el centro del país? Bueno, pues nos vamos ya a la ciudad de Santi Espíritu, la capital espiritual, y tenemos ahí el contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Tomás, un caluroso y afectuoso saludo para ti, el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia.
Bueno, como si fuera poco, en medio de desabastecimiento, de dengue, de no recogida de basura, de falta de libertad, de represión, de falta de transporte, la locura y la insatisfacción incontenible que sufre el pueblo de Cuba, hay otro ángulo que se ha destapado en los últimos años. El índice de violencia en Cuba, hurto y sacrificio, asesinatos, robo, vandalismo. ¿Cómo cierra Santi Espíritu en este delicado renglón y cuál es el accionar policial allí? Cuéntenos.
Como tú decías, Tomás, es caótica la situación de Cuba en estos momentos. Y provincia, si se pudiera decir de esa manera, está en un momento bien duro, bien difícil. ¿Qué será de otras provincias que tenían una historia más convulsa, más problemática que Santi Espíritu, con la provincia de Santi Espíritu? Y monitoreando realmente lo que es el municipio o la ciudad de Santi Espíritu, podemos decir que los constantes robos y asaltos violentos continúan en aumento en las calles espirituanas. Por muchos años, como saben todos, el régimen se mantuvo a la imagen de un país de tranquilidad ciudadana y la Cuba y una Cuba pacífica, ¿no? Vendían la libertad con que una persona podía salir a un parque en altas horas de la noche y no pasaba nada. Y Y el Partido Comunista y sus medios de comunicación, que los controlan todo, se encontraron con la internet y las continuas noticias que se dan a diario, lo que está pasando en Cuba en general, y las transmisiones, por supuesto, que ha mantenido siempre la emisora Radio Martí y algunos canales de YouTube. Como te decía, hay una situación bien difícil, dura, con principalmente en la juventud espirituana, en la búsqueda, ¿no?, de supuestamente estrategias de supervivencia y debido a la crisis económica, que es abismal en Cuba, y mantenerse no es fácil, y mayormente cometen, como te decía, estos delitos jóvenes, debido a la escasez totalmente de vida que puedan tener o que les puedan proporcionar sus padres, porque hay que decir que desde 13, 14 años ya andan preparan bandas, ¿no?, para salir a robar, y capaces andan armados y demás, debido a que los escasos espacios sociales que hay han disminuido, la cultura y la recreación están en un momento bien duro, bien difícil, ¿no? Y el gobierno, voy a decirlo, el régimen no hace nada al respecto. Es bien caro, bien costoso, y entrar a un lugar donde tienes que pagar, por ejemplo, algo, una cerveza que está por los 170 pesos moneda nacional, la entrada tiene un costo importantísimo, y esto vuelve loco a los jóvenes, los saca de casilla, y con la poca experiencia que tienen, imagínate, el MININ, por supuesto, le da la prioridad. Hay que verlo, los espirituanos que puedan estar viendo el programa van a dar fe de esto, ¿no? Que como te decía, la policía le da prioridad a las despobladas tiendas en MLC, a los cajeros o bancos, y bueno, el patrullaje policial es bien poco, ¿no? Se ha disparado totalmente el robo de catado, breque eléctrico, esto que protegen las casas, que muchas personas los tienen fuera. Son robados, cortan, pican con buenas pinzas que tienen, o buenos alicates, y bueno, el costo de un breque, porque no existe, está sobre los 2.500, tal, con jóvenes, dos o tres jóvenes que se lleven cuatro o cinco breques, cuánto tienen en dinero, aunque no es mucho, para saciar las necesidades y las cosas que debido a la inflación ha aumentado en Cuba. No solamente el robo por esta parte, sino también el robo de quinos, de animales, el asalto, no solamente no salir de noche, sino también ya los asaltos han comenzado con mucha fuerza en horas del día, en horas de la tarde, cuando la gente piensa que no te van a asaltar, te sales por de quieres, así, a cara descubierta. Hay un desespero total, y ojalá que no se multiplique más, porque cada vez que participamos en un programa decimos esto está pasando de esta manera.
Ahí tuviste, Adriano, el fin de semana pasado mataron a ese muchacho recluta ahí en Trinidad, en tu provincia.
Sí, mira, Tomás, debido a todas estas cosas, el odio visceral que tienen la gente se siente soberbia, con una gran impotencia, van a un lugar y ven a un muchacho como este que salió del servicio, va, y los padres tienen posibilidad, le dieron algún dinerito, una novia, el otro enamorado de la novia o la novia de alguien enamorado del muchacho, el muchacho bien vestido, y ahí viene eso, la envidia, y vienen todas esas cosas, que es lo que se está viendo aquí en estos momentos. Ya no es como antes, que la gente evitaba darle una apuñalada a alguien, ¿no? Ya todo el mundo, los jóvenes principalmente, andan armados. Y es un problema bien grande lo que tiene la sociedad cubana en general, hablando aquí de Santi Espíritu, es a diario los robos, por ejemplo, de bombas y
¿cómo no? Adriano, se nos acaba el tiempo, te lo agradecemos, buen fin de semana y nos mantenemos en contacto. Ahora, gracias, bendiciones, Adriano. Bueno, antes de finalizar, recordar que la entrevista que vamos a pasar es cortesía del licenciado Ramón Zamora, que lleva 72 horas en Tapachula. Fue forzado, básicamente presionado por la seguridad del Estado, a salir junto a sus hijos. De no hacerlo y se encuentra en Tapachula, en el punto fronterizo, sería enjuiciado él y sus hijos en la provincia de Holguín. Ramón Zamora, veterano de la disidencia cubano, traumatólogo, médico de profesión, vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, una fuente seria que ha trabajado mucho con Radio Martí, lamentablemente ha acudido porque le impidieron incluso hacer esta denuncia desde Cuba en redes sociales, y esperó llegar a Tapachula y a través de la plataforma YouTube ha hecho la siguiente denuncia en las últimas horas que ponemos a disposición de toda la audiencia. Vamos a escuchar.
Bueno, saludos. Mi nombre es Ramón Zamora Rodríguez y soy el vocero nacional del Partido Republicano de Cuba. Y estoy haciendo este video para denunciar estos atropellos por parte de la Seguridad del Estado, en este caso, sobre mi persona, donde esto que ha pasado ahora lo considero como un exilio forzado. Por eso hago la denuncia. Y es que la Seguridad del Estado, tras un apagón que hubo dos o tres días, arrestó a mis hijos, a, en este caso, Lizán Zamora Ricardo y Lizán Zamora Ricardo, y los condujo para Pedernales. Como cinco horas después, me arrestan a mí también y me llevan también para los calabozos. Y como unas horas más tarde, ya me sacan, en este caso a mí, y ahí a una oficina donde hay casi siete oficiales, altos oficiales en este caso, de coronel y demás. Y entonces me dicen que la sesión, en este caso, me dicen que la inteligencia ya no haya que hacer contigo. Al parecer tú provocas o tú quieres ir a prisión, pero ya esta vez tu servicio exclusivo en bandeja de plata. Yo le digo que yo no sirvo a mis hijos ni en bandeja de plata ni en bandeja de nada. Mis hijos no tienen precio. Entonces me dicen, bueno, pues se lo pusiste, porque tus hijos, tenemos testigos que en el apagón, tus hijos apedrearon en una tienda y rompieron los cristales. De hecho, van a ser procesados por vandalismo y en tu caso te vamos a procesar por sedición, porque sabemos también que tú eres quien estás incitando a tus hijos, estás empujando a tus hijos a hacer a lo que ustedes le están llamando acciones clandestinas. Por esta razón, pues evidentemente van a ir ellos presos, pero esta vez también van a ir presos. En mi caso, a mí me da igual, a mí me da igual, pero bueno, ya en el caso de mis hijos, sí, realmente lo encontré terriblemente la tentación. Lamentable, son jóvenes y es complejísimo. Ellos me dijeron que la inteligencia pues no hallaba qué hacer conmigo y que lo estaba visitando constantemente a la salida de las calles, que ya lo mío no tenía nombre, que hacía actividades, que mirar en las redes, casi todo el mundo lo que se pasa es el tiempo hablando de cumpleaños, hablando de saluditos y cositas, pero que realmente yo sí estoy, entre otras pocas personas, entre ellos estoy yo, incluso en el país, que me paso el tiempo criticando al gobierno, criticando a los líderes de la revolución, en fin, creo que todo el mundo sabe las porquerías que yo se atribuyen. Y me dijeron que ya yo había pasado todo tipo de límites. Ya estamos procesando, en este caso, ya a mis hijos y para llevarlos a prisión y que yo traje el dinero, pero no para el mismo lugar, según me dijeron ellos, que íbamos a estar totalmente aislados y que lo que menos íbamos a ver era a nuestra familia, por lo difícil que iban a poner las situaciones a nosotros y en especial poder ver a mí, pero que saben que a mí no me importan las cosas, yo le doy crédito a muchas cosas, no hago muchas cosas, pues además que como yo les dije que a mí me da igual, yo a fin de cuentas estoy, ya yo tengo 4 años y yo estoy destinado, me da igual una cosa, pero bueno, me dijeron sí, pero tú sí, no creo que pienses así tampoco por ellos y ellos sí van a lamentar horriblemente haber entrado, haberse dejado llevar por ti. La cosa es que me dijeron unos oficiales, no sé quiénes son, nunca los había visto en las miles de veces que he estado en la estatua de Pernal, y me dijeron que la opción era, esto fue ahora el 10 de diciembre, que no podía estar ya en el país, y que tampoco podía hacer público esto que me estaba pasando a mí, lo que me estaba pasando a mis hijos, porque de lo contrario esto haría de que ellos se vieran forzados, para que otros no se motivaran, se verían forzados entonces a llevar una prisión. Sí, yo hacía la denuncia, hacía la publicación. Yo les dije que de todas formas yo la iba a hacer, y me dijeron que bueno, mientras yo la hiciera ahí, que no le importaba si yo la hacía cuando saliera del país. Pero si la hacía dentro iba a tener consecuencias. Entonces yo, evidentemente, a mí me da igual mi persona y lo que pueda pasar conmigo y todo lo que sea, me da igual, pero no con mis hijos. Yo no puedo conducirlos a ellos a cosas que pueden ser nefastas, pueden ser lamentables, pero en mi caso, que me pase lo que sea, sí, pero no puedo poner tampoco a ellos a que vivan las cosas que vivo yo, porque ellos tienen su vida y yo no puedo dirigir la vida de ellos a cosas que pueden ser, como dije, bastante lamentables. Entonces, decidí, sí, salir del proceso. Para mí esto es terriblemente lamentable. Nada, me considero con el valor para enfrentar todo lo que pudiera pasar a mi persona. Me da lo mismo en una prisión, de fuera, me daba igual. Pero sí, en esto no puedo mezclar a mis hijos. No puedo hacer. No. Yo decido por mi vida, pero no puedo decidir el tamaño futuro para ellos. La cosa es que acá estoy aquí en estos momentos en Tapachula. Y ahora al hacer este video, de verdad me queda tremendo temor por la vida de mis hijos, que no sé lo que pueda pasar. No sé, realmente ellos en su juventud, no sé. La cosa es que al ellos estarme juzgando así como incitador y un grupo de cosas, pues igual acá me puede pasar mil cosas. Todos sabemos la negociación que tiene los Castro como orador, que al final lo que hacen es danzar con estos diablos de Castillo. Y mientras esté aquí, realmente estoy expuesto, no sé, pueden pasar mil cosas, no sé lo que pueda pasar. Lo que sea ya desde ahora, lo estoy haciendo público, estoy denunciando que cualquier cosa que me ocurra acá, donde ahora me encuentro, pues ya ustedes saben de qué malo viene todo lo que me pueda pasar aquí. Ya ustedes saben quiénes son los verdugos, quiénes son los ejecutores. Y como diría, mamá, si mañana no vuelvo, fue el Estado. Para mí no es el Estado, es la dictadura. Pero así dice este lema que se dice, ¿no? Entonces yo lo digo a mi manera, mamá, si mañana no vuelvo, fue la dictadura. Fue la mano negra de la dictadura con todos los tentáculos que tiene, que se extienden por todo este Caribe. Entonces, temo además por la libertad y vida de mis hijos en Cuba, Jair Holguín, Lizán Zamora Ricardo y Lizán Zamora Ricardo. En este caso, Lizán Zamora Ricardo quedó como director de la provincia Holguín del Partido Republicano de Cuba, y todos sabemos lo que estas cosas traen. Todos sabemos que el régimen quiere imponer silencio todo el tiempo. El hecho de que muchos le hagan caso, nosotros no le hacemos caso, seguimos adelante, seguimos luchando, seguimos haciendo actividades con los derechos y libertades del pueblo, pero expuestos a mil cosas, ya saben, ellos a muchos sí los tienen, son del King y los tienen en Holguín, pero como mismo dijeron ellos, piezas de mi armadura van bastante lejos y para que la familia se deteriore y realmente ni la familia pueda visitarme. Así fueron las palabras de ellos. A mí me daba igual porque yo de hecho siempre pensé que en el momento que yo fuera a una prisión, a automáticamente mi familia ya sabía, ya se lo había dicho en muchísimas ocasiones, que no perdieran el tiempo de ir a verme, porque yo no me iba a someter a la dictadura. Yo sé que me iban a terminar matando. No sé. No me iba a callar, no me iba a someter a nada. Y lo mismo moría en una huelga de hambre, o podía morir en manos de los sicarios, o de un preso honesto, que son, guardias con uniforme de preso, de los tantos que hay. Pero bueno, eso es para mí, pero no para mí, sino. Son jóvenes inexpertos. Y eso no lo quería para ellos. No sé hasta qué extremo podían llevarlo y llegar. Zapata entró con un tiempo y terminó en 20 y pico de años y hasta muerto al final. No, para mí me da igual, me hubiera encantado invitarlo, porque de verdad que es un pedestal, es un ícono de la libertad y los derechos del pueblo de Cuba. Fallecido, pero vivo para nosotros, vivo para los que sentimos el deseo de libertad para el pueblo de Cuba. Pero bueno, no sé al final qué hubiera podido pasar con mis hijos. Me duele en el mundo, duro, tener que haber tenido que salir de Cuba. Lo hago involuntariamente, no es mi deseo, no es lo que yo quiero. Siempre quise estar dentro de Cuba, que es donde siempre he dicho que está la verdadera lucha, es donde me gusta estar. Pero bueno, esto no quiere decir ni que yo vaya a salir de la lucha, eso nunca, jamás. Me siento orgullosísimo de ser el vocero nacional del Partido Republicano de Cuba. Y no voy a decir el vocero, no sé, la dirección mañana puede decidir otra cosa, pero me siento orgulloso de ser un integrante del Partido Republicano de Cuba, no importa qué posición, nada. Pero seguiré luchando, sea ahí, sea donde sea. Jamás voy a dejar de luchar y al final yo lo hago a mi manera, no sé cómo hacer oposición. Y ahí voy a estar luchando por los derechos y libertades del pueblo de Cuba desde donde esté, no importa donde esté. Pero sí estoy llamando la atención a la comunidad internacional justamente para que ese cuidado que debo, que siento que debería tener, justamente porque Reyes se vale de mil artimañas y no sé lo que me pueda pasar. Aquí estoy en México, todos sabemos el contubernio que hay entre estos de México con la dictadura castrista, y creo que estoy expuesto a un grupo de cosas. Me puede pasar cualquier cosa puede pasar. No estamos hablando de no sé, celerista que salió para acá diciendo, buscando un miedo creíble o no sé qué cosa. En mi caso, siempre he sido un líder, los que me conocen saben cómo son las cosas. Y de hecho, siempre fui demostrado una piedra de tropiezo, una piedra que te molesta para la seguridad del Estado en mi provincia. Pero bueno, estamos acá y sin condiciones, sin recursos, sin nada. Pero eso no me amedrenta. Sigo adelante. Y al final cuento con el apoyo de todos los hermanos del exilio, de todas las personas que de buena fe, igual dan todo por Cuba. Pues espero que también cuente con su apoyo moral. Aquí yo lucho por lo que sea, yo a nadie le estoy pidiendo nada. Lo que estoy pidiendo sí es visibilidad para que me protejan, para que no le vaya a pasar nada aquí, porque yo no sé lo que pueda pasar. Silencio no lo voy a hacer. Yo no voy a hacer silencio ni hoy ni nunca voy a hacer silencio. Pero bueno, aquí estoy. El que vea feo esto, que yo haya salido, lo vea, no sé. Ese es su problema. Cada cual en su mundo. Yo soy uno de los que no quiero salir. Y soy uno de los que no nunca buscó el entretenimiento en redes, ni trato de inventar no sé qué cosa para estar apartado a veces por como otras ocasiones, la gente se puede hablar del país por el diablo. Yo todo el tiempo estoy hablando de la libertad de los mediáticos incondicional, de los prisioneros políticos y de la libertad del pueblo de Cuba, de la jarra del castillo. Ese es mi lema y esa es mi fuente y en ese mismo camino siempre voy a estar arriba de eso. Pero pido el apoyo, pido la visibilidad para que no me pase nada por los tentáculos de la dictadura acá, aún a esta distancia, aún en México. Entonces, hermanos míos, desgraciadamente, los que de verdad son opositores, no detractores, me van a comprender y nada, mi abrazo para todos los hermanos que estén viendo ahora en estos momentos. Y por favor, siempre el apoyo que es lo que me hace falta de todos ustedes. Y el apoyo que pido, ya le estoy diciendo, yo no estoy pidiendo misericordia, ni limosna, ni cosas por igual, porque eso lo dudo mucho. No son todos los que dicen, ven que te doy. Pero yo lo único que estoy pidiendo es que no, que exista la protección, la visibilidad, que se sepa de este exilio forzado que ahora tengo y simplemente eso para un poco, porque el régimen de otro, pero por lo menos la visibilidad, que lo que me pase fue la dictadura. Repito, como dice mi mamá, si mañana no vuelvo, fue la dictadura terrorista, Castro asesina, me vivo a distancia. Muchas gracias y bueno, el abrazo gigante para todos y seguimos luchando. Libertad, patria y vida. Y los verdaderos opositores no desmayan. Seguimos adelante, aún a distancia. Un abrazo.
Cerramos así nuestro espacio en esta tarde. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés, en esta tarde contamos con él en el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, Esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.